Aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia, en este tiempo de Egunon Bizkaia, y hoy, como hemos anunciado, está con nosotros Joseba Segura, obispo de la diócesis de Bilbao. Joseba Segura, ¿qué tal?
Pues Egunon Bizkaia.
Egunon, Egunon. Bueno, por cierto, ¿los obispos tienen vacaciones?
Sí, cada uno se organiza de una forma diferente. Yo no cojo muchos días seguidos, más bien en este tiempo en el que hay menos cosas, pues igual 2, 3 días vas a una cosa u otra y vuelves otra vez a cumplir con los compromisos que tienes.
¿Sí? Claro, yo muchas veces, como le suelo decir a los políticos, el problema de un político es que es 24 horas al día, por ejemplo, si es alcalde, y sí, me imagino que el obispo exactamente igual, ¿no?
Sí, y luego pues también eres una figura pública y sobre todo aquí en Vizcaya pues es muy difícil que tengas una vida normal.
Bueno, pues hay algunas cuestiones de las que sí me gustaría abordar. Hoy, precisamente, que es martes 10 de septiembre, es el Día de la Prevención del Suicidio, ¿no?
Sí.
Pues es un elemento muy preocupante. Primero porque, por ejemplo, entre nosotros en Euskadi, más de 200 personas se quitan la vida, ¿no? Desesperados porque no encuentran ninguna otra salida.
Sí.
O al menos no deben encontrarla, ¿no?
Sí, y el problema no es solamente el número, sino la tendencia. Entonces, por ejemplo, el hecho de que entre los jóvenes esté aumentando la proporción de suicidios es un poco preocupante, porque se supone que a medida que avanza, digamos, el bienestar o las condiciones de vida, pues, o tanta posibilidad que tenemos de hacer tantas cosas que hace 50 años eran imposibles, pues la vida puede ser más bella, más bonita, pero parece que hay otras dimensiones que quedan un poco, no sé, al aire o que quedan bajo presión. Y sobre todo el tema de la soledad, eso es llamativo. Hay una especie como de extensión de la soledad en el mundo juvenil, y que realmente deja a la gente con dificultades para poder vivir con alegría y con paz.
Bueno, estamos en un periodo también, esto tiene que ver muchas veces con la salud mental, ¿no?
Sí.
Y es verdad que ha emergido este asunto ya con preocupación y con más atención, porque ha estado invisibilizado hasta hace poco, prácticamente.
Seguramente, pero yo creo que efectivamente hay situaciones ahora que de alguna forma generan más angustia. El hecho, por ejemplo, del número de, digamos, pastillas que se están utilizando también, especialmente en este país, no sé exactamente por qué, algunos dicen que es porque los médicos están de alguna forma recetando más pastillas que en otros sitios, no lo sé. Pero yo creo que sí, hay un tema de salud mental y sobre todo hay un tema de felicidad. O sea, hay un tema de una crisis en algunos ambientes de soledad y de sentido de la vida, y eso pues genera mucha insatisfacción, mucha ansiedad y muchas dificultades para vivir con alegría.
Bueno, es esa insatisfacción por la vida, ¿no? O una insatisfacción con uno mismo también, en muchos casos.
Pues sí, con uno mismo también, ese es un componente también, ¿no? Y luego hay una presión en el mundo juvenil, especialmente en todo lo que se refiere al cuerpo, a la imagen, ¿no? Y esa idolatrización que existe del cuerpo bello, etcétera, que pone muchísima presión sobre los chavales, especialmente sobre las chicas, y bueno, genera mucha angustia también.
Por cierto, me va a permitir, ya que lo ha dicho, porque me viene bien para acercarme a otro de los asuntos del día, y tiene que ver con esa homilía del pasado 15 de agosto, el Día de la Asunción,
sí,
ya que ha hablado de los cuerpos, precisamente,
sí,
¿no?
Sí.
Donde voy a preguntarle si se entendió bien el mensaje que quería lanzar, si quedó explícitamente bien explicado, sobre la autodeterminación de género en estos momentos.
A ver, yo creo que quizá algunos titulares que se produjeron el día siguiente de alguna forma dificultaron el hecho de que se recogiera y se entendiera lo que yo había dicho, ¿no? Entonces, en este caso, lo que yo había dicho está claro, porque está en un vídeo que todo el mundo puede ver y está también en un texto que se ha publicado, y el que ha querido conocerlo lo ha podido conocer. Entonces, sobre todo, yo creo que hay una dificultad en el tema de cómo se entendió, porque algunos consideraron que yo estaba en contra de la experiencia de los chavales, que sienten que efectivamente tienen una identidad de género que es distinta a la de su cuerpo, o de los padres, que están inevitablemente en una situación muy complicada intentando de alguna forma gestionar y aceptar y asumir algo que es muy difícil de aceptar y de gestionar para ellos. Poco a poco lo van haciendo. Luego, algunos creerían que yo estoy, digamos, en ese sentido, muy lejos de esa experiencia. Tampoco estoy, porque tengo, digamos, gente cercana, amigas, amigos y también algún familiar que tiene esa situación. Entonces, la conozco de cerca. Entonces, una cosa, y además creo que lo decía en la homilía, una cosa es el sufrimiento de los chavales y de las familias que tienen que vivir en este tema y tienen que aprender a gestionar este asunto y a asumirlo. Y otra cosa muy distinta es el hecho de que hay gente que viene a hablar conmigo y me dice: oye, mira lo que han dicho en la escuela, que resulta que, oye, les dicen a los chavales, en algunos sitios, y no creo que esté generalizado, pero en algunos sitios se ha dicho, oye, tú no tienes que sentirte limitado por el hecho de que tú tienes este cuerpo u otro cuerpo, tú puedes elegir cuál es tu identidad. Yo creo que el problema es creer que eso se puede elegir. Los mismos chavales que tienen, digamos, esa transición, realmente no tienen ninguna idea o ninguna impresión de que puedan elegir. Realmente es algo que se les impone. Los padres que escuchan a esos hijos y que ven que hay cosas un poco peculiares, un poco extrañas en todo ese proceso de descubrimiento de la identidad, también de género, pues tienen que ir aceptando algo que ellos no eligen ni promueven, sino que realmente se les impone. En ese sentido, la idea que a mí me parece que es falsa es creer que efectivamente el cuerpo no tiene nada que decir y que uno puede elegir lo que le parezca con toda libertad. No, el cuerpo sabemos que tiene mucho que decir. Otra cosa es que el cuerpo no determine realmente lo que es el género. Pero claro, todas estas explicaciones necesitan tiempo. Y yo allí estaba hablando de otra cosa. Y lo único que hice fue hacer una alusión un poco crítica a esta idea de que efectivamente toda la identidad de género se puede construir y lo mismo da una cosa que otra porque tenemos una libertad radical para decidir lo que somos al margen de nuestro cuerpo. Que creo que es algo, me parece que es razonable y que creo que hay que decirlo con claridad.
Otra cosa son los sentimientos que tenga cada uno, ¿no?
Los sentimientos, no solamente...
Y la evolución.
No es un tema solo de sentimientos, es un tema de concepción de uno mismo.
De concepción de uno mismo, sí.
Sí, entonces de identidad, de propia identidad. Y ahí, claramente, hay una situación en la que, bueno, algunos chavales nacen con un cuerpo y, sin embargo, están ya desde poco tiempo, 4, 5, 6 años, y luego se va confirmando todo esto, realmente convencidos de que tienen otra identidad. Y esto es algo que seguramente antes también existía, pero antes no se podía expresar, ahora claramente se puede expresar y eso obliga y pone a todos los padres en una situación, los que tienen esa experiencia, en una situación realmente difícil. La cuestión es si porque eso está sucediendo tenemos que sacar la conclusión de que resulta que el cuerpo nada tiene que decir. A mí me parece que es un absurdo. Y hay mucha gente que piensa que nos estamos pasando en determinadas expresiones y planteamientos y que en ese sentido es necesario abrir un debate público con libertad. El problema es que también aquí hay dogmas y hay determinadas cosas a las que ni se puede aludir por lo visto, porque si aludes a algunos temas resulta que inevitablemente te cuelgan etiquetas, te cuelgan sanbenitos y se intenta cortocircuitar la comunicación.
Claro, esto es que no estamos en una discusión de blanco o negro. Esto no,
no
puede
no,
ser así.
Es que
es pendular siempre, ¿no? Parece que hacemos discusiones pendulares.
No, pero es que además si tú conoces un poco los casos de todas las padres que están viviendo esta situación, te das cuenta que los casos son muy distintos. Y en ese sentido cada chaval hace su proceso y aunque hay determinadas cosas comunes, por ejemplo el hecho de que ellos no eligen su identidad, sin embargo, hay otras cosas que son muy diversas. Por ejemplo, respecto a cómo gestionar esto, algunos consideran que no es necesario, digamos, utilizar hormonas o hay que tener los mínimos bloqueadores y otros dicen que sí, que efectivamente, porque los chavales piden realmente hacer una transición de género y en ese sentido también entrar en operaciones que lógicamente son más complicadas.
Pasa que, no sé, como fue a través de los titulares, no fue igual directamente escuchando claro. La homilía, donde luego uno reacciona, también organizaciones como Naisen, por ejemplo, pues sí. Reaccionaron a ello, ¿no? Decían que sí que querían un encuentro con usted para aclarar esos detalles.
Sí, pero, ¿no? O sea, yo he tenido la oportunidad de hablar con ellos y yo personalmente creo que, bueno, habría que hablar con ellos y preguntarles a ellos, ¿no? Y en ese sentido, pues tendréis vosotros libertad para poder hablar. Pero personalmente creo que en esa conversación que tuvimos descubrimos que hay muchos puntos en común y que efectivamente no hay, por mi parte desde luego, ningún deseo de dificultad, más bien al contrario. O sea, yo creo que hago un llamamiento ahora de que toda la gente que no conoce lo que es la experiencia de tener un chaval o una chavala que realmente tiene esta situación, pues realmente que hable con ellos. Y que descubra y que entienda lo que viven, lo que pasan y cómo efectivamente no es una cuestión arbitraria que ellos deciden armar un lío, porque esto es inevitablemente para ellos también un lío, sino que pues es algo que, bueno, pues que realmente forma parte de su vida, que se lo han encontrado y que intentan gestionarlo con la mayor tranquilidad, a pesar de toda la complicación que existe.
Bueno, se me imagino que entonces se sentiría molesto cuando empezó a ver los titulares, empezó a ver cómo crecía aquello que no era el origen central de la homilía, ni mucho menos. Y luego, no solamente eso, sino los calificativos, ¿no? Cuando uno le empiezan a colocar aquí, parece que está contra las personas trans y demás, ¿no?
No, a ver, yo entiendo que estamos en una situación en la que los medios de comunicación definen mucho lo que son las condiciones de cualquier debate, y entonces pues yo sé lo que dije, sé lo que pienso, la gente que me conoce sabe cómo pienso, y luego pues aquello pues adquirió unos tintes que no tenían mucho que ver con mi forma de ser, ni lo que yo pienso, ni lo que yo defiendo. Entonces pues bueno, pues yo lo dejo correr. Es decir, además me fui estaba previsto que me iba a ir unos días a un monasterio, y le dije a Dorleta, la responsable de comunicación, oye, no me mandes nada, porque yo estoy ahora otra cosa. Luego, cuando volvamos, ya nos enteraremos de qué es lo que ha pasado e intentaremos ver si se puede hacer algo para aclarar algo. Pero bueno, oye, eres una persona que abre, digamos, no pretendía hacerlo, pero en ese momento se abrió, en cierto sentido, un debate en un tema que es muy complejo, y entonces pues me cayeron lo que me cayó.
Bueno, ya. Pero igual resulta que lo interesante es que el debate esté abierto y ahora se pueda tomar con más sosiego, con más, digamos, con diferentes puntos de vista y con tranquilidad, ¿no?
Es difícil porque, o sea, que haya mucha tranquilidad en este asunto, porque aunque a mí no me gusta la expresión batalla cultural, realmente hay determinados temas en los que hay batalla. Entonces lo que la gente está, digamos, con las armas, digamos, ahí haciendo guerra.
¿Se refiere a lo de ideología de género?
Bueno, es que yo no quiero hablar en general de ideología de género, porque hay muchas cosas ahí, y hay cosas que hay que tomar en serio, y hay otras cosas que me parece que de alguna forma son posiciones muy extremas, que no ayudan a lo que puede significar vivir con una mayor apertura y mayor libertad, sino que más bien complejizan e incluso pueden inducir determinado tipo de situaciones y de cosas y de planteamientos que pueden hacer daño. Entonces, yo no puedo hablar en general de lo que es ideología de género o hacer unas afirmaciones aquí contrarias o críticas a todo lo que se conoce como, porque me parece que es una etiqueta que es muy amplia y muy extensa.
Bueno, la verdad es que hay muchos temas que es difícil abordarlos, sobre todo con tranquilidad y sosiego, es muy complicado. Sí. No, primero porque se polariza mucho la propia sociedad, este es uno de ellos, donde se polarizan las opiniones. Lo hay, por ejemplo, en la migración también, ¿no?
Sí.
Me imagino que sentirá cierta preocupación, primero porque sí que es verdad que Vizcaya, la iglesia de Vizcaya también se ha caracterizado por la acogida y por atender a muchas personas que han llegado de otros lugares, evidentemente, ¿no?
Yo creo que la responsabilidad y el papel de la iglesia en este tema es justamente, primero, acoger y, segundo, poner una cierta serenidad en el debate. Y bueno, ahí está el Papa insistiendo en determinados planteamientos que no tienen mucho recorrido, porque es que además el tema de la migración se ha convertido en el tema central, o al menos uno de los temas centrales de la política europea y de la conformación de los partidos y de los votos.
Yo diría que por desgracia, ¿no?
Bueno, es así. Entonces, pues hay cosas que hay que asumirlas y que hay que aceptarlas. Otra cosa es cómo se sitúa uno ante todo eso. Y yo personalmente creo que nosotros tenemos que estar en un sitio en el que, sobre todo y ante todo, intentemos defender la dignidad humana, que es igual de todos los que nacen en este mundo de mujer. Entonces, pues ahí estamos y ahí queremos hacer. Pero lógicamente entendemos también que hay otras responsabilidades y que otros tienen otras preocupaciones y que necesitan también recibir apoyos en el momento de los votos, y en ese sentido están, pues eso, con muchos cuidados sobre este tema.
¿Le preocupa, por ejemplo, cómo se va exacerbando el discurso en muchas ocasiones y llegamos a lo que algunos denominarían delitos de odio?
Bueno, yo por lo visto también soy de los que puede ser acusado de delitos de odio. Entonces, primero, yo quisiera decir que hay que tener cuidado con esa expresión. Es decir, en algún momento se puede creer que efectivamente hay claramente una voluntad de generar confrontación y de poner a un determinado, digamos, colectivo en una situación, una luz fea. Pero yo creo que hay un debate muy fuerte aquí, que hay muchos argumentos y que hay que escucharnos unos a otros, y que también tienen algún argumento aquellos que dicen que efectivamente todo esto pues se puede mantener y se puede abrir y se puede cuidar a los chavales y a la gente que venga, y eso forma parte de lo que va a ser la sociedad futura vasca, y eso es, a mi juicio, un elemento importantísimo que la gente no asimila todavía, pero que en la Iglesia lo vemos clarísimo, porque en la Iglesia se nota, yo creo que con un poco de adelanto, lo que va a pasar en el conjunto de la sociedad. Es decir, en la Iglesia cada vez el porcentaje de personas emigrantes es mayor, y en ese sentido tenemos muy claro que ahora que celebramos los 75 años de la diócesis, que la nueva fase que ahora inauguramos, digamos, en los próximos 25 años, realmente las cosas van a ser muy diferentes y un componente de esa diferencia justamente va a ser la migración.
Sí, bueno, y además que, por cierto, muchas veces es que parece mentira tener que ir a cosas tan obvias como decir por qué vienen, ¿no? Usted ha tenido la experiencia personal, ha tenido la experiencia vital y personal de estar en lugares como Ecuador, ¿no? Aquí tenemos, por cierto, un colectivo también de personas de Ecuador importante. Vienen al final porque no tienen otra perspectiva ahí en su lugar, ¿no?
O sea, yo aceptaría que uno que ha vivido, por ejemplo, en algún tipo de, en alguno de esos países y que ha tenido una experiencia, suponte, de X años por allí, que conoce ese país, la situación de la gente, etcétera, que luego aquí diga por qué viene, pero es que no hay nadie que haya vivido fuera una serie de años, que conozca la vida de las personas que vienen y que luego diga por qué vienen. Es decir, bueno, pues yo lo que invito es a la gente a que realmente pues abra su mente e intente conocer. Lo que pasa que ¿qué pasa? Que aquí, como en otras muchas cosas, cómo funciona nuestra cabeza, nosotros tenemos determinados prejuicios y entonces funcionamos y leemos toda la realidad en función de esos prejuicios. Y así funcionamos.
Bueno, ha mencionado el 75 aniversario de la diócesis de Bilbao.
Sí.
El año que viene.
Sí, ¿no? Sí. Ahí empezamos en 1950, éramos parte de la única diócesis de Vitoria que conformaba, digamos, el territorio de lo que hoy son tres diócesis, San Sebastián, Bilbao y Vitoria. Y bueno, pues a partir de 1950, San Sebastián y Bilbao nos hicimos diócesis diferentes y empezamos nuestro camino.
Bueno, en eso de las celebraciones, ¿tenemos algo especial por el 75 aniversario?
Sí, tenemos un Wasen, que es ese momento en el que inauguramos el curso, que va a ser especial. Primero porque va a ser...
Bueno, lo inauguramos ya, ¿no? El 28 de septiembre.
El 28 de septiembre. Sí. Entonces vamos a hacerlo justamente en Derio. ¿En Derio por qué? Porque el seminario de Derio, de alguna forma, forma parte del arranque de esa historia nueva, de esta diócesis nueva, en los años 50 y luego los años 60. Y bueno, pues había allí una capilla central que existe todavía, que era muy grande, que estaba sin utilizar durante casi 30 años, y bueno, la vamos a reconvertir y la vamos a utilizar justamente para este encuentro que hacemos en el Wasen. Y luego a lo largo del curso pues vamos a hacer varias cosas, y yo quisiera destacar dos. O sea, una feria que vamos a hacer, creo, en el mes de mayo, del que van a aparecer y nos vamos a juntar toda la gente enormemente diversa que trabaja en diferentes proyectos, en diferentes realidades vinculadas a lo que es la vida de la Iglesia en Bilbao, y no solamente la vida de la diócesis, sino también de las organizaciones religiosas, las órdenes religiosas, etcétera, a las que vamos a invitar que participen, que también forman parte de nuestra historia, de nuestra vida. Y luego una cosa que puede ser interesante y puede ser peculiar, que es, creo que se llama Bizkaibira, que vamos a hacer a final de julio y a principio de agosto, en la que vamos a hacer etapa a etapa un recorrido por todo lo que es la geografía de Vizcaya, y entonces pues unas personas se apuntarán a una etapa, otras personas se apuntarán a varias etapas. Se trata de andar por la mañana y luego a la tarde hacer un encuentro donde la gente que ha participado por la mañana y los que quieran unirse pues pueden organizar, digamos, el encuentro por la tarde, que puede ser pues eso, lúdico, que puede ser celebrativo, que puede ser oracional, que tiene diferentes dimensiones, y creo que puede ser una experiencia interesante donde van a poder participar muchísima gente.
Bueno, eso, arrancar entonces todo con el curso el 28 de septiembre, allí en la capilla central del antiguo seminario de Derio.
El antiguo seminario de Derio, allí. Y el que tenga curiosidad, cierto, pues también va a poder tener
Es una capilla muy bonita, por cierto. Está, hombre, 30 años cerrada.
Sí.
Pero bueno, pero es un ámbito, yo creo que curioso. A bueno, la gente le sorprenderá cuando vaya.
Esa es la gran capilla, es enorme. Y luego hay otra capilla que está en uso, incluso reservada también para uso litúrgico, y que es ciertamente muy bonita y muy acogedora. Entonces,
bueno, pues ahí arrancará entonces ese curso, ¿no?
Sí.
Un curso que, hombre, lo de la Feria de las Entidades igual también sirve para dar a conocer realmente hasta qué punto y dónde llegan los brazos de la diócesis, ¿no?
O sea,
y de la Iglesia.
Yo creo que hay un problema también de conocimiento en este sentido, porque si yo pregunto a la gente de la calle, oye, ¿tú qué crees que hace la Iglesia? Pues básicamente la gente me va a responder que lo que hace son misas en las parroquias, básicamente, ¿no? Misas y celebraciones, y quizá catequesis o quizá Cáritas, algunos tengan integrado el hecho de que Cáritas forma parte de la Iglesia. Pero en realidad hay muchísimas cosas que hace y que se reflejan en el presupuesto y que de alguna forma señalan e indican que efectivamente lo que es la vida de la parroquia es una parte relativamente pequeña de todo el presupuesto que la Diócesis de Bilbao tiene. Entonces, pues que por ejemplo el aspecto, digamos, educativo y el aspecto, digamos, de acción social son muy importantes, muy importantes. Y entonces, pues son un poco el reflejo de situaciones históricas en las que, por ejemplo, un colegio o una escuela profesional, pues había un cura en una zona donde veía que los chavales no tenían oportunidades de formación. Entonces empezó con aquello. Y empezaron experiencias aquí y allí, diversas, en diferentes sentidos, que no estaban coordinadas. En un momento se consideró que era necesario coordinar eso y hacer un poco una estructura que le diera un poco apoyo a todas esa, digamos, número de colegios, que son numerosos, que son 17 colegios, centros educativos, ¿no? Y eso, pues, estamos hablando de que hoy he visto también cuáles son las órdenes religiosas que tienen más chavales, pero bueno, la diócesis de Bilbao tiene 11.000 chavales y tiene muchas familias implicadas solo en sus procesos educativos.
Bueno, pues es uno de los puntos, ¿no? De la
propia
diócesis. Uno de los puntos en los que hay.
Otro, la radio.
Bueno, por ejemplo. Pero bueno, también hemos tenido y hemos empezado hablando de las dificultades personales y de los acompañamientos familiares, y hay organizaciones como la GUNGO, por ejemplo, que pertenece a la propia diócesis, que se encarga de eso también, ¿no?
Muy importante.
Que hacen una labor sustancial, además, ¿no? En esos capítulos.
Muy importante el trabajo que hacen algunas organizaciones específicas, especializadas en algún tema, y concretamente la GUNGO. Yo creo que es una organización que trabaja muy bien acompañando psicológicamente a familias, a chavales, a gente que tiene también problemas de los que hemos estado hablando antes, un poco de ansiedad, de situaciones un poco de tensión, de dificultad, de depresión o de desánimo. Y yo creo que lo hace muy bien y tenemos que agradecer que con pocos recursos realmente hay un gran resultado.
Sí, por eso igual resulta que las interpretaciones que se hicieron a las palabras de la homilía luego no se corresponden, o esta gente es porque desconoce que es que la propia Iglesia ya tiene también esos sistemas de acompañamiento, de atención, de ayuda, de apoyo, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de...
Es que concretamente este tema, que podríamos llamar trans, entre comillas, este tema es un asunto que ciertamente la UNGO tiene bastante experiencia de acompañamiento. Y además en claves que yo me parece que son profundamente humanas y que ciertamente la gente que está ahí, tanto chavales como familiares, sale muy contento. ¿Por qué? Porque realmente lo saben hacer bien.
Sí, no, lo hacen extraordinariamente bien, ¿eh? Lo hacen muy bien en organizaciones, pero bueno, repito que son simplemente algunas organizaciones y bueno, me alegraré que en esa feria de entidades, ¿no?, todos nos podamos mostrar.
Sí, yo creo que, bueno, intentaremos mostrar toda la enorme diversidad de propuestas, de servicios, de acciones que la Iglesia está promoviendo y está acompañando.
Bueno, yo lo de Vizcaya y Vira ya no me comprometo, porque
no,
yo en esto de...
Ni una etapa tampoco.
Bueno, un poquito, igual
una corta,
acompañar ya. en la salida, igual sí. Yeah. Bueno, de todas formas, y hablando de la Iglesia, hombre, sí podría... Hay tres ordenaciones, precisamente, ¿no?
Fin de semana. Este domingo, sí, a la tarde.
Este fin de semana.
Pero es una excepción muy grande. Es decir, pues hace mucho tiempo que la diócesis de Bilbao no tiene en una celebración tres ordenaciones, ¿no? Luego tampoco es que tengamos todos los años una. Pues digamos, los últimos años lo que hemos tenido es una, quizá un poquito menos de una al año, ¿eh? Pero bueno, hemos mantenido pues un cierto número de ordenaciones que, bueno, no sé si aseguran, pero realmente permiten pensar que también la Iglesia a partir de ahora va a contar con sacerdotes, con presbíteros que realmente tienen el corazón donde tiene que estar. Porque no habrá muchos, pero yo os digo sinceramente y digo a la audiencia que la experiencia que tengo yo es que los curas que ha tenido la diócesis de Bilbao en los últimos años son bastante buenos y tienen un corazón cercano a la gente y tienen un gran deseo de trabajar y estar con las personas y servir a las personas.
Lo que pasa es que si miramos numéricamente lo que sucede, hablamos de una ausencia de vocaciones relevante.
Pues es que por primera vez este año resulta que estamos por debajo de los 200 sacerdotes en la diócesis de Bilbao. Es decir, estamos en 180 y todavía la edad media es muy alta. Es muy alta porque son 70 y. Entonces, pues sí, efectivamente y claramente... Pues bueno, pero yo creo que este es un componente de los cambios que se van a producir, porque se van a producir en los próximos, ya digo, 25 años, por hablar de algo que es muy difícil prever o imaginar qué es lo que pueda pasar cuando la diócesis celebre los 100 años, pero va a haber un montón de cambios muy importantes.
Bueno, también hay un alejamiento, ¿no?, de buena parte de la población de la propia Iglesia.
Sí, porque yo creo que ese, digamos, concepto de cristiandad en el que todo el mundo llevaba a esos niños a bautizar, en el que la gran mayoría se casaban por la Iglesia, etcétera, ya se ha ido para no volver. Entonces, ese alejamiento, algunos dicen, es que la Iglesia no ha hecho bien las cosas y no se ha adaptado a los tiempos. Yo creo que hay un argumento, ahí hay que hacer un argumento un poco más complicado. Es decir, porque por una parte es posible que nosotros tendríamos que hacer cambios que nos cuesta hacer, pero por otro lado, está claro que, digamos, la experiencia religiosa, la experiencia, digamos, de lo que han sido las creencias de nuestros aitites, a mamás, ahora en este momento, mucha gente no la comparte, pero no porque la Iglesia, sino porque sencillamente Dios no es importante en su vida. Y pueden entender o entienden perfectamente que pueden vivir completamente autónomamente sin que nadie, ninguna religión les diga ni por dónde va el camino ni nada. Lo buscan ellos o creen que lo buscan ellos, porque esa es otra ya. Pero lo que quiero decir es que realmente la referencia religiosa ha perdido mucha fuerza, en parte por cómo se han hecho algunas cosas y en parte también porque Europa, bueno, pues claramente se ha secularizado.
Sí, lo que estaba pensando es si realmente la Iglesia o quienes en estos momentos llevan las riendas de la Iglesia tienen claro eso. Es que muchas veces actúan como si no fuera así.
Ahí sí creo que estás planteando un tema que merece reflexión. Quiero decir, porque algunos pueden tener la teoría del péndulo. Entonces dicen, bueno, antes era esto y ahora estamos en el extremo contrario, pues las cosas volverán a lo que eran antes. Pero no es así. No es así. Es decir, van a resituarse. Ciertamente hay determinadas cosas que están pasando ahora que se serenarán. Pero no va a volver digamos, el cristianismo social que nosotros hemos conocido. Yo tengo 66 años, que he conocido cuando nací mis primeros años, eso no va a volver. En España yo no lo voy a ver, ni nadie de los que vivimos va a volver, a no ser que alguno consiga engancharse con la vida eterna de la conciencia en las máquinas. Ya.
Bueno, de todas formas, yo por eso, me parece bien la reflexión, pero es que escucho otras voces que parece que no ha cambiado nada. Y, hombre,
No,
ha cambiado todo sustancialmente.
ha cambiado, no sé si todo, pero porque creo que la condición humana y las necesidades de las personas no han cambiado tanto, pero ciertamente en lo que se refiere al papel social de la Iglesia ha cambiado todo y todavía va a cambiar más. Entonces, eso es, nos plantea a nosotros una necesidad de pensar y de resituarnos y de no añorar lo que fue y ya no va a volver, sino de construir algo que realmente sea diferente y que sea futuro. Y bueno, pues eso es lo que creo que la reflexión que vamos a hacer este año, con motivo de los 75 años, pues es algo muy importante que tenemos que empezar a hacer, aunque eso no se acaba en un año, eso hay que seguir haciéndolo permanentemente, porque además el mundo va tan rápido que cualquier reflexión que nosotros hagamos hoy, este año, ahora, respecto a los próximos 10, seguramente va a requerir otras reflexiones ulteriores y una reflexión permanente y una adaptación permanente.
Bueno, pues todo empezará, vamos ahora, al 28 de septiembre, ¿no? En este
Ahí
arranque de curso,
empieza
algo
con el
así.
Wasen, y yo animo a todas las personas que forman parte o se sienten de alguna forma vinculadas a este proyecto de una comunidad de fe que ha caminado en Vizcaya durante 75 años, que realmente participen ese día porque creo que es el punto y aparte, es el punto seguido, pero también el punto y aparte de una experiencia que tiene que mirar al futuro y tiene que mirar con libertad y en claves nuevas.
Joseba Segura, obispo de la diócesis de Bilbao. Gracias por compartir este rato con nosotros.
Muy bien,
Es
bueno,
que
pues
recasco.
a su ello.